No sé si conocéis un poquito la historia de este himno, Prefiero a Jesús. Yo soy muy malo con los nombres. No recuerdo el nombre de la hermana que lo escribió, pero parece ser que ella lo escribió tras escuchar el testimonio de su padre, que había sido un hombre pues, que había vivido en el mundo, en el alcohol, y una vida completamente perdida, pero él se convirtió. Y entonces parece ser que esta jovencita había escuchado a su padre algo así, una expresión parecida, ¿no? Prefiero a mi Cristo que todo lo que este mundo pudiera darme. Entonces ella escribió el poema y resulta que tiempo después la madre de un jovencito, que me parece que se llamaba George Beverly o algo así, es el que hizo famoso este himno. Su madre estaba muy preocupada porque su hijo tenía muy buena voz y triunfaba en el mundo, pero la madre lo que quería era que su hijo buscara al Señor. Y entonces la madre un día, ella había leído esta poesía y cogió y le iba dejando notas al hijo por la casa. Y un día le dejó esta poesía en el piano. Y este, creo que es George Beverly, algo así, él encontró esta poesía, le impactó, le puso música y él la ha cantado y la hizo famosa por multitud de sitios. Y es un himno que es muy precioso, ¿verdad que sí? Yo hace no mucho que lo descubrí, pero cuando lo encontré dije, pues qué lindo, ¿no? Y más ahora con tantos líos políticos, tantas votaciones y tantos jaleos siempre. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él. Pues amén. Que pudiéramos encontrar a personas que se volvieran también. Pues muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Gracias por cómo nos habéis tratado en la comida. Mandaremos y llevaremos saludos y recuerdos a los hermanos en Huesca. Y a nuestras hijas les pondremos denteta, hemos visto a tal y tal y nos han mandado saludos para vosotros. Venga tu reino. Vamos a orar, por favor. Padre, de nuevo pedimos tu ayuda para esta tarde. Y de nuevo, Señor, queremos recordar que no tenemos ninguna pretensión, no queremos discutir con los sabios de este mundo, ni con teólogos, ni. No es nuestro propósito. Nuestro propósito es aprender acerca de nuestro Señor, acerca de lo que Él ha prometido para nosotros y encontrar en ello aliento, ánimo, fuerzas, deseo, Señor, para servirte y para amarte como tú te mereces. Pues rogamos y pedimos la ayuda de lo alto de nuevo. Yo te ruego por cada una de las personas, cada uno de los corazones que están aquí presentes, y yo te pido, Señor, que tú hagas y cumplas el propósito por el que nos permites estar aquí. Edifica a tu iglesia. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pues algo hemos mencionado esta mañana, nuestra marcha será el inicio, el pistoletazo de salida, de una serie de acontecimientos que comprende lo que es la venida del Señor. Y mencionaba con un hermano que de lo que hemos hablado esta mañana, pues que hay un montón de vídeos en internet y que son temas que son muy dados a hablar de ellos, ¿no? El futuro, porque claro, si te equivocas, es difícil que, a menos que uno, vaya a la Escritura y encuentre allí su fuente, ¿verdad? Son temas muy dados a la especulación. Nosotros no es lo que queremos. Queremos ver acerca de este reino y queremos que este reino impacte en nuestras vidas. La Biblia hace un gran énfasis en el futuro. La función principal del profeta no era hablar del futuro. La función principal del profeta era hacer volver, encaminar al pueblo de Dios. Lo que ocurre, que muchas veces lo que hacía era advertirle, amonestarle o traer palabras de aliento a su vida mirando al futuro de lo que iba a ocurrir. Si os arrepentís y buscáis a Dios, el bien está delante vuestro. Si queréis continuar por vuestro camino, esto es lo que os espera. ¿Vale? Vivir el presente a la luz del futuro. Cuando nosotros nos vayamos, que el Señor haya venido a buscarnos, durante un periodo, más o menos de 7 años, sabéis lo que va a ocurrir en la tierra, ¿no? Yo creo que sí. Simplemente lo menciono. En la tierra van a haber juicios divinos. Se van a abrir los sellos, van a sonar las trompetas, van a caer las copas de la ira. Es el periodo que se conoce por tribulación, los primeros 3 años y medio, y gran tribulación, la segunda parte de esos 3 años y medio, la semana 70 de Daniel, pero que no quiero complicarme con todo ello. ¿De acuerdo? Eso ocurrirá aquí, y hay de aquellos que en ese momento han tenido la oportunidad de haber creído en el Señor y todavía no lo han hecho, porque hay quienes pensamos que si has tenido la oportunidad y no has creído en el Señor antes de que Él venga a buscar a los suyos, después tal vez no va a haber oportunidad. Sí que habrán personas que durante ese tiempo se volverán, pero si has tenido la oportunidad ahora, no debes dejarla pasar. Te lo recomiendo y te lo aconsejo encarecidamente. Y es un tiempo de juicio para este mundo. Es un tiempo de castigo, es un tiempo de prueba para la nación de Israel. Dios no la ha perdido de vista. Mientras tanto, en el cielo, los que habremos subido, pasaremos por el tribunal de Cristo. ¿Habéis oído de esto también? Tendremos que rendir cuentas de cómo ha sido nuestro esperar a que el Señor viniera a buscarnos. Esa esperanza bienaventurada que había delante nuestro tenía que obtener una respuesta. Tenemos la esperanza y mis ojos tienen que responder, mirándole a Él, mirando a lo alto. Mis pies tienen que responder, mis manos tienen que responder, sirviendo en su obra. Mi boca tiene que responder, proclamando a otros que el Señor viene, que las puertas están abiertas, que hay oportunidad todavía para la salvación. Y de todo eso tendremos que dar cuentas de nuestro servicio. Y luego, las bodas. Y nosotros vamos a tener un protagonismo especial. Estaremos allí como la hermosa novia que ha sido hermoseada por el novio. Él es quien la hace hermosa. Él es quien la va a presentar pura, limpia, sin mancha, no por ningún mérito de ella, pero por todos los méritos de él. Bueno, esto será lo que irá ocurriendo. Pero luego de esos 7 años, que yo no sé si esos 7 años empezarán justo en el momento en que nos hayamos marchado, o habrá un periodo más, no lo sé, pero luego de esos 7 años es cuando el Señor Jesucristo vendrá, cuando el Señor Jesucristo pondrá sus pies en esta tierra, y es allí donde empieza el milenio. Y ahora lo que yo pretendo es ver un poquito acerca del milenio. Tengo muchísimas notas, hermanos, pero espero que el Señor me ayude y que tengamos dos pinceladas, pero dos pinceladas que nos hagan bien. Es lo único que pretendo. Pues el milenio. Vamos a hacer una lectura en Apocalipsis capítulo 20. Venga tu reino. Hemos estado orando en muchas ocasiones, venga tu reino. Y ahora el reino que en la época presente ha estado en forma espiritual, ahora se va a hacer físico, totalmente literal. Apocalipsis 20, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Es la única porción en la que se menciona la palabra milenio, y de ahí es de donde hemos sacado nosotros la doctrina y la enseñanza. Pero no es el único lugar donde se habla de este reino. Si os acordáis, esta mañana os he dicho que desde el principio los profetas una y otra vez hablaron acerca de ello. Los salmos estaban cantando acerca de este reino venidero. Aquí aparece. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué es el milenio? Pues los hermanos que tienen sana doctrina, este era otro tema que podíamos haber cogido, hablar de todo el montón de herejías, de formas de interpretación erróneas, pero yo creo que los hermanos con sana doctrina consideran que el milenio es un reinado terrenal por 1000 años de Cristo corporalmente desde Jerusalén. O sea, que el Señor Jesucristo va a venir en forma física, con un cuerpo, y va a estar reinando desde Jerusalén sobre todas las naciones, en este mundo. Y esto va a ocurrir. No hemos empezado esta mañana diciendo que nosotros creemos todo lo que Dios ha dicho en su palabra, y que nosotros creemos que la trompeta va a sonar y que nos va a llevar, y que nosotros creemos sus promesas, pues Él ha prometido esto. 1000 años en los cuales todos los pactos, todas las promesas con Israel se cumplirán. Un reinado por 1000 años de justicia y de paz sobre la tierra. ¿De acuerdo? Esta postura, por ejemplo, la Iglesia Católica no la tiene. Hablan de amilenarismo. Fue Agustín, un padre de la Iglesia, quien empezó a meter esta idea, pero no es lo que creían los primeros cristianos. Ellos creían y ellos esperaban, igual que lo espera el pueblo judío, el reinado del Mesías. Entonces esta es la postura que nosotros conocemos por premilenial. No me equivoco, esta congregación es premilenial.
Amén.
¿Amén? Pues amén. Yo no quería entrar mucho en doctrina así, pero quería que todos pudiéramos entenderlo. Creemos que Cristo va a reinar durante 1000 años en este mundo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son los que van a estar con Cristo? Bueno, en primer lugar va a estar el rey, y luego van a estar los súbditos, Israel y todos los gentiles vivos y salvos que hayan entrado en el milenio. ¿Sabéis una doctrina que suele estar muy equivocada? Yo antes he mencionado una película como Ladrón en la Noche. Y es una película en la que la hemos usado para evangelismo en muchas ocasiones, ¿no? Y hay dos, y uno es arrebatado y otro es dejado. Y eso se basa todo en Mateo 24 y 25. Pero es un error doctrinal. Porque los que están siendo arrebatados o los que están siendo tomados ahí en Mateo 24 y 25 no es la iglesia, son los judíos que no han creído, que no van a entrar en el milenio. Porque si una cosa hay en la entrada de este milenio es toda una serie de juicios, y en el milenio no va a entrar nadie que no confiese al Señor, Yo creo que es ahí donde dicen Romanos que entonces todo Israel será salvo. Porque si no, no habrá otra forma. Luego en el milenio ocurrirán cosas, nacerán hijos, y esos hijos también tendrán que decidir si creen o no, si le dan su vida o no al Mesías. Pero en la entrada todo será limpio y todos serán personas creyentes. También estarán, cómo no, los santos del Antiguo Testamento, resucitados y recompensados, los santos de la tribulación, y también estará la iglesia. Pero ahí yo tengo una duda y dudo que nadie me la pueda resolver ahora mismo. No sé si estaremos físicamente con un cuerpo pisando la tierra. Hay hermanos que piensan que sí. Si es mucho lío, que alguien me levante la mano y me lo diga. Y paro. Pero hay hermanos que piensan que estaremos, la iglesia también, físicamente con los pies en el suelo, reinando junto con los demás, y que estarán mezclados cuerpos glorificados y resucitados con cuerpos naturales. Y hay otros que pensamos que la Jerusalén celestial estará, y nosotros estaremos en la Jerusalén celestial, aquella ciudad que Abraham esperaba. Y estaremos reinando. Y hombre, la esposa va a estar reinando con el esposo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero el reinado aquí principalmente tiene que ver con Israel. Y es el pueblo de Israel que estará aquí como súbditos, obedeciendo y haciendo que se obedezcan las órdenes del rey. Bueno, dejo para que preguntéis o para que intentéis investigar dónde estaremos. Si mezclados con cuerpos terrenales y cuerpos glorificados, o si estaremos con presencia, pero no exactamente pisando el suelo. Sería un tema largo. Ahora, ¿qué ocurrirá en este milenio? Muy rápido. Los acontecimientos según lo que acabamos de leer. Bueno, en primer lugar, el encadenamiento de Satanás. Satanás no va a tener, el tentador durante ese tiempo no va a estar, el tentador no va a estar provocando, engañando, lanzando dardos, lanzando pensamientos, poniendo provocaciones delante, no estará. El acusador de los hermanos no estará ejerciendo su tarea en este tiempo. Él estará atado, lanzado en el abismo. Bueno, por otro lado, ¿qué ocurrirá? La restauración de Israel. Nos dice en muchos otros pasajes y aún en Mateo 24 mismo que Dios va a juntar a sus escogidos. Esto también quizá lo habéis oído, ¿verdad? Y a veces vemos que en Israel hay un llamamiento, ¿no? Y que en Israel las personas que vienen allí y vienen de descendencia de Israel, pues son muy bien acogidos, ¿no? Y se les proporciona, no sé cómo se les llama, ¿alguien lo sabe? Tienen un nombre, los que regresan a Israel. Alia, no.
Repatriados.
Repatriados, no, exactamente. Ese sería un nombre que nosotros le pondríamos, pero ellos tienen, y tienen programas, el gobierno israelí.
Los retornados.
También, pero hay otro nombre más concreto. Y bueno, ellos están deseando, y Dios dice en varios lugares que un día los suyos van a ser cogidos y van a ser regresados. Habla de que van a subir en las alas y los va a traer a su nación. Y esto va a ocurrir. Por ejemplo, vamos a buscar Mateo 24:30, ya que hemos mencionado antes Mateo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Estáis de acuerdo con lo que decíamos, no? Ya nosotros nos hemos ido. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y está hablando de la nación de Israel. Dice Isaías 43, 5 y 7. Espero que estas citas el profeta 750 años antes del Señor Jesucristo hablando al pueblo de Israel, diciéndole: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Israel será reunido. Dios lo hará. Tenemos muchas más citas en cuanto a ello. La restauración de Israel. Serán reunidos, serán regenerados. Dios dice que pondrá en ellos un corazón nuevo y les haré entender. Esto tiene que ver principalmente con la nación de Israel, aunque lo aplicamos a la iglesia, a los que de una manera privilegiada hemos entrado a formar parte de ese reino. ¿De acuerdo? Y el restablecimiento, tanto de rey como de reino. La tierra será de Israel. Ya no habrá más conflicto árabe-palestino. Allí se acabará. Ya no estará el problema de quién son las tierras del Golán o de quién es la franja de Gaza. Todo eso se acabará. Ya no habrá discusión. La tierra es del rey. Y él la va a repartir, y él la va a distribuir. Bueno, estará el reinado justo de un Mesías glorioso, y al final, hemos leído en el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, habrá una suelta y habrá una rebelión final de Satanás. O sea, al final de los 1000 años, de haber visto el reinado justo del Mesías, Satanás será suelto. Y todavía habrá personas que después de haber visto el reinado glorioso de nuestro Señor, el reinado de justicia, de paz, de verdad, como nunca ninguno de nosotros pudiéramos imaginarnos, después de haber visto eso, todavía querrán continuar la rebeldía. Pero entonces ya llega el momento final, ¿vale? Satanás va a ser juzgado y estará el juicio del gran trono blanco, en el cual los que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida serán juzgados y echados en el lago de fuego. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito algunas características de este reinado del Mesías. Me pongo casi nervioso y quiero adelantar, y ya verás, vamos a ir a Isaías, vamos a ir un momento a Isaías, solo para que veáis un momentito. Normalmente leemos Isaías 53, ¿verdad? ¿Y cuánto disfrutamos Isaías 53? En la iglesia en Huesca estamos ahora dando una serie en Isaías y lo estamos disfrutando una barbaridad, muchísimo. Todavía no hemos llegado al 53. Vamos por el 40 y algo, pero pronto llegaremos y espero disfrutarlo. Pero normalmente nos paramos en Isaías 53 y disfrutamos de ese siervo sufriente que ha pagado por nosotros, ¿vale? Pero yo no sé si nunca te has parado tú y has pensado un poquito en Isaías 52, los versículos del 13 al 15. Vamos a leerlos un momento, ya verás. Dice Isaías 52... del 13 al 15, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Entiendes un poquito lo que estamos aquí leyendo? El Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, está hablando de su siervo. Está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, y dice que va a ser prosperado, que va a ser engrandecido y que va a ser exaltado y puesto muy en alto. Y ahora ha llegado el momento, ahora es el tiempo cuando voy a hacerlo. Dice, mira, de la misma manera que hubo una vez, que los hombres, que los reyes de esta tierra se asombraron de él al verle de tal manera desfigurado su rostro, cuando él tuvo que padecer por ti y por mí en el Calvario, debieron asombrarse, ¿verdad? Viendo a aquel hombre allí, y muchos de ellos sabiendo que era inocente. Y aquel mismo centurión que cuando hubo aquellas tinieblas y aquel terremoto, cuando el Señor estaba expirando, fue capaz de decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se asombraron, hubo asombro. De la misma manera que hubo asombro, ahora más todavía. De la misma manera, así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído, porque el Señor Jesucristo va a ser el más excelso de los reyes de la tierra. Jamás hubo un rey como él, ni jamás lo habrá. Y nosotros le pertenecemos. Nosotros ahora mismo estamos aquí como embajadores suyos en un país ajeno. Y tenemos que honrarle con nuestras vidas. Tenemos que levantar bien en alto, lo siento por si hay algún independentista, pero no una bandera de rayas con ni una bandera de Aragón, ni una bandera de un partido de lo que quieras o de fútbol. Nada de eso. La bandera que tendríamos que levantar bien en alto nosotros es la de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que un día va a asombrar a todos los reyes de la tierra, y todos se van a quedar con la boca cerrada porque jamás habían visto algo así. Y esto va a ocurrir. Así asombrará Él a muchas naciones. Entonces, características de este reino. Tantas y tan buenas. En lo político, bueno, pues en lo político habrá una teocracia. Una teocracia. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es una teocracia? Es Dios quien estará gobernando. Es Dios el que sus leyes y sus normas son las que los hombres van a tener que cumplir. Tristemente habrá pecado. Tristemente. Y habrá hombres que se rebelarán. Pero hay quien piensa que al momento el juicio caerá sobre ellos. Porque tenemos un Señor que va a regir con vara de hierro las naciones. Y la palabra nos dice que Él nunca tendrá por inocente al culpable. Y que no tomará venganza dos veces. No lo hará. ¿Vale? Habrá una teocracia. El Mesías será el rey. Habrá un gobierno justo y de paz. O no dice, por ejemplo, Isaías 9. Por ejemplo. Isaías 9 y 7. Vamos, si aquí no lo dice, entonces es que yo me lo invento. Pero aquí lo dice. Isaías 9, 7, 9, 6. Conocido por todos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Príncipe de paz. ¿Tenemos un líder nosotros para seguir? Sí. Se llama, desde luego, ningún nombre de los que tú quieras poner en esta tierra. Se llama Jesucristo. Este es el nombre al que yo quiero seguir. Príncipe de paz. 11, 3 y 5, tenemos muchísimos de citas. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto es lo que hace el hombre. Sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Cuánta gente sale a la calle clamando que queremos esto, verdad? Que se haga justicia, que se haga justicia. He aquí el único que hará justicia. He aquí el único que de verdad traerá paz. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Un gobierno justo y de paz. Eso en cuanto a las condiciones políticas. En cuanto a las condiciones físicas, bueno, dice en Romanos 8 que aún la misma creación, ¿cómo lo dice? ¿Os acordáis? Está gimiendo a una. Vamos a leerlo, es interesante. Romanos 8, 22. Leo desde el 19. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. La misma creación está gimiendo y está esperando que ese día ocurra. Y hay un montón de citas en los profetas que nos hablan de cómo la tierra va a ser una tierra sumamente bendecida con la presencia del Mesías. Nos hablan los profetas de cómo los lugares que ahora mismo son sequedales se convertirán en lugares de regadío, con abundancia, y habrá abundancia de fruto. En cuanto al mismo hombre, pasajes que nos hablan de cómo no habrá enfermedad y no habrá daño, y cómo no habrá minusvalías psíquicas o físicas de ese tipo, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Incluso habla acerca del trabajo. Yo he visto aquí varios hermanos que habéis dado gracias por el trabajo. Estamos en una época difícil, ¿no? Pero mira, pues vamos a buscar Jeremías 31 o no, Isaías 65. Vamos a buscar Isaías 65. A partir del 18. Dice Isaías 65, 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Eso es futuro. Eso debería ser ya ahora. Y los creyentes podemos alegrarnos ya ahora. Pero no está siendo así. Pero será. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Será un tiempo de prosperidad, será un tiempo de bendición, será un tiempo en el que la tierra derramará y dará de todo lo que ella puede darnos, porque el Señor lo mandará. Y habrá trabajo, y nadie tendrá que estar trabajando a costa de otro y otro enriqueciéndose con el sudor del de aquí. Esto no ocurrirá en ese tiempo. Hay otros pasajes, ¿verdad?, que nos dicen que los armamentos de los hombres, ¿os acordáis qué va a ocurrir con las armas? ¿No? ¿Alguien lo dice?
Serán usadas para labrar.
Serán convertidas en arados. Esto es lo que ocurrirá. Fíjate, las carreras armamentísticas que hay hoy en día. Están los países comprando, vendiendo, el negocio, las mafias. Todo eso se acabó. Y todo el material y todo el esfuerzo y toda la economía que ahora se emplea para esos armamentos, se empleará para labrar la tierra, para que la tierra produzca, para que no haya hambre. Cuando yo era niño, me enseñaron y me explicaron de las utopías. Y hablábamos del anarquismo y de no sé qué, y eso es una utopía, eso es una utopía. Esto no es una utopía. Este es el reino de nuestro Señor. Este es el reino de nuestro Señor. En cuanto a las condiciones espirituales, hermanos, yo recomiendo que leáis el Sermón del Monte, ¿vale? En el Sermón del Monte hay unas normas muy altas, y son unas normas que directamente no son para la Iglesia, pero sí son las normas del reino, es las condiciones del reino, lo que Dios espera de los súbditos de su reino, y eso es lo que va a imperar en el reino: justicia, verdad. Por eso nosotros, cuando... Es que a veces alguien puede ver que no acaba de ser muy claro la aplicación. Bueno, uno que pertenece al reino de Dios no va a hablar mentira. Ya casi esto sobra, Jordi. No tendrías que decirlo aquí. Todos saben que los creyentes no tienen que mentir. Es que el reino del Señor es un reino de verdad. Y en su reino se hablará verdad. Y los que somos del reino tenemos que hablar verdad. Y no podemos engañar a nuestros compañeros de trabajo, ni podemos hacerles creer lo que no es. Cuando nos da un poco de apuro que descubran que somos cristianos y que esto... ¿Verdad? Esta es mi esperanza. Este es en quien yo he creído. Él ha dado promesa. Él va a ayudar. Santidad, obediencia. Obediencia restaurada. ¿Sabes aquella obediencia que en el huerto de Edén cayó? ¿Sabes aquel Adán y Eva por los cuales entró el pecado en el mundo? Pues en el periodo la obediencia será restaurada. Dice en el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, dice una expresión que me gusta mucho, dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Hermano, eso será en el reino, en el milenio, pero ya ahora, nosotros no tendríamos que tener esa máxima: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Señor Jesús, yo quiero obedecerte. Señor Jesús, yo quiero vivir para ti. Mírame, tú me conoces, tú sabes cuán débil, cuán torpe. Ah, pero es que dice en otro lugar que por torpe que uno fuera, si anduviera en este camino, no se extraviará. Porque yo cuidaré, yo te llevaré. Gracias, Señor. Qué bueno ser ciudadano del reino. Qué bueno. Ya puede venir cualquier otro a vendernos la moto, a vendernos que votemos a un lugar o a otro, que me parece que... Bueno, en ese, las condiciones allí serán de plenitud del Espíritu Santo. Y eso hará que, sobre todo, la nación de Israel adorará y alabará a su rey. Y lo hará de todo corazón. Tengo condiciones más, por ejemplo, en cuanto a la adoración. En Ezequiel nos habla de un templo. Sería un tema muy extenso, pero es un tema tan maravilloso y que puede captar tanto nuestra atención y alentarnos tanto. Pues habrá una porción santa en el milenio, habrá una porción santa que estará más elevada en medio de la tierra de Israel, y allí es donde estará el templo. Y este templo es donde las naciones irán a adorar. Isaías capítulo 2, por ejemplo, hay más, ¿eh? Pero en Isaías 2 dice, versículo 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Irán a Jerusalén a adorar. Será reconocida. Nosotros, una de nuestras hijas se llama Jerusalén Shalom. No pensábamos con la profundidad con que podemos pensar ahora, ¿no? En cuanto a la nación de Israel en ese momento. Pero paz a Jerusalén. Paz a la ciudad amada de Dios. Cuando se le habla al profeta Daniel y se le habla de las 70 semanas, se le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, Jerusalén. Bueno, y dice en Ezequiel, donde menciona este templo y esta porción, habla en el capítulo 7 de que del templo sale un río, pero es un río muy especial. Es un río que trae sanidad. Es un río que todo lo que hay a las orillas de ese río crece y prospera. Y yo estaba pensando: Señor, ¿qué será para los que tengan el privilegio de poder ver las aguas? Esos las veremos seguro, poder tocarlas, poder beber de las aguas de ese río. Dice, si no me confundo, dice: aguas salutíferas, aguas que traen salud. A mí me hace pensar en el Señor Jesucristo, ¿no? El que es agua viva, el que tiene agua de vida para ofrecer a los suyos. ¿Tú has bebido ya de este agua de vida? ¿O todavía tienes sed? Él la calma. El Señor será adorado. En el templo, en ese espacio del milenio, habrán sacrificios. Habrán, pero son sacrificios conmemorativos. Estoy convencido. De la misma manera, podría servirnos de símil, lo mismo que nosotros hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Nosotros hemos entendido, hemos salido del error de ciertas doctrinas, de que el pan y el vino no imparten ninguna gracia, pero nosotros lo hacemos en memoria de nuestro Señor, recordando el cuerpo que Él entregó y aquella sangre que Él vertió. Pues durante el milenio habrán sacrificios, pero serán sacrificios, pues lo mismo, en memoria, conmemorativos, no porque vayan a expiar el pecado, porque solo ha habido un sacrificio, ¿lo sabes? Solo ha habido un sacrificio que ha limpiado tus pecados, el del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? El Señor será adorado. Isaías 25, Isaías 61, 66, Ezequiel 20, muchísimos pasajes que nos dicen cómo Él va a ser adorado. Dice en varios lugares, el profeta Isaías le dice al pueblo, le dice, verán al rey en su hermosura. Estos verán al rey en su hermosura. Yo cada vez que lo leo digo, ¿cómo puede ser? Un pueblo duro de cerviz, un pueblo rebelde, cabezota, un pueblo que ha estado contaminándose con las naciones, que las ha estado copiando. Pero un Dios que les ha amado y un Dios que les dice, mira, yo estoy por vosotros, yo os voy a acompañar siempre. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estos verán al rey en su gloria. Nosotros vamos a ser muy privilegiados porque lo vamos a ver antes. No le vamos a ver ejerciendo como rey hasta que llegue el momento, pero si el Señor lo permite, espero que sí, todos los presentes que hemos creído, en cualquier momento podemos ver al rey. Hay otro detalle que es también cosecha personal, pero yo creo que durante ese milenio, ya verás, las bodas del Cordero se celebran en el cielo, lo tengo claro, y nosotros estaremos ahí, pero luego habla de la cena de las bodas, y yo creo que esa cena se celebrará aquí, y que Israel estará invitado, y será un tiempo de gran fiesta. Será un tiempo... En las bodas, ¿quiénes son los protagonistas? Nosotros, por la parte que nos toca, nos sentiremos muy privilegiados porque nos escogió. ¡Nos escogió! Pero Él... Salmo 45, ¡cuán hermoso es! Mi pluma es lengua de escribiente muy ligero. Dirijo al rey mi canto. Tú eres el más hermoso de los hombres, dice el salmista, hablando del Señor. Pues fiesta y disfrute y gozo, ¿vale? Para ir terminando, concluyendo, ¿qué propósitos se cumplen en el milenio? ¿Vale? Podríamos pasarnos muchas horas hablando del milenio, de ese tiempo y también de cómo nos afectaría. Bueno, los propósitos que se van a cumplir. Yo he apuntado tres. En primer lugar, en el milenio el hombre va a ser probado. No descubro nada nuevo. El hombre va a ser probado en las más ideales circunstancias. Habrán maravillosos cambios en todo. El tentador no estará, ya lo he mencionado. Sin embargo, después de haber vivido en ese tiempo de paz, de justicia, habrá hombres que todavía decidirán mostrar su rebeldía. Y el hombre será probado. El hombre ha sido probado a lo largo de la historia. Yo sé que vosotros también creéis en lo que son las dispensaciones. Es una palabra. Los diferentes periodos de tiempo en los que Dios ha tratado con el hombre y lo ha hecho en formas diferentes. No que Dios cambie, no que Dios haya cambiado su pensamiento, su forma de tratar, ¿no? Pero sí que bajo distintas circunstancias, bajo la inocencia, bajo la ley, bajo la gracia, Dios ha probado al hombre y el hombre siempre ha fracasado. Al final Dios siempre ha tenido que enviar salvación. Y en nuestra época, en la época de la gracia, Dios no envió la solución al final del periodo, sino que lo envió al principio. Cristo pagó por nosotros, ¿eh? Abriendo este periodo. Bueno, el hombre será encontrado un fracaso y se pondrá en evidencia que cuando Dios ha dicho que el corazón del hombre está inclinado a hacer el mal, Dios ha dicho verdad. Que cuando Dios ha dicho que el hombre es pecador y que el hombre debe arrepentirse, Dios no se ha equivocado. El problema no está en Dios, el problema no está en la creación, el problema está en nosotros, en nuestra naturaleza caída, heredada desde Adán, desde aquel momento, ¿vale? Otro de los propósitos que se va a cumplir en el milenio es que todas las promesas van a ser cumplidas. Todas las promesas. Dios no deja cabos sueltos. Y todos los pactos con Abraham, los pactos con David, Dios los va a cumplir. Las oraciones de los santos, ¿cómo hemos dicho que orábamos? Que habíamos aprendido que vosotros pues oraréis así. Pues el Señor va a cumplir. El Señor va a cumplir su promesa. Tú lo has pedido, yo voy a traer mi reino. No habrá ninguna promesa que se quede sin cumplir. Y a David se le dijo que un hijo suyo iba a estar siempre en el trono. Y ese trono va a ser cubierto por un hijo de David, el Señor Jesucristo, el Mesías. Y para mí el propósito que más me alienta, el Señor Jesucristo va a ser honrado. Ese periodo, esos 1000 años, fíjense que hoy hemos hablado de algo que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos y otro acontecimiento muy diferenciado en el tiempo que va a ocurrir a lo largo de 1000 años. Pero los dos guardan relación con el reino. Guardan relación también con nosotros, por la parte que nos toca como súbditos de ese reino. Pero sobre todo, y esta mañana creo que también lo mencioné, hay un protagonista, y este es el Hijo. Y el Hijo va a ser honrado, y va a ser honrado públicamente. Y en esta tierra, en este mundo, donde el Señor Jesucristo fue escupido, abofeteado, en esta tierra donde el Señor Jesucristo fue menospreciado, desechado de entre los hombres, en esta tierra el Padre le va a honrar. Y el Padre va a decir lo que dice en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué piensan los pueblos cosas vanas? Yo he puesto a mi rey sobre Sion, y se reirá desde los cielos. Yo he decidido, y mi hijo va a ser honrado. Mi hijo va a ser exaltado aquí donde fue humillado. Y nosotros nos alegraremos. Y no sé hasta dónde llegará nuestra sonrisa, ¿verdad? Y el ánimo que habrá en nuestro corazón viendo al Señor Jesucristo exaltado hasta lo más alto. Ahora nosotros le vemos y nos lo recuerdan crucifijos y otras cosas. Y un siervo sufriente, alguien que estuvo en la... Claro que sí, pero es que Él es Rey. Él es Rey. En Juan 17, no he mencionado el Evangelio de Juan para nada, pero en Juan 13 hasta el 18, el Señor en el aposento alto habla a los suyos, y justamente ahí es donde les habla de ese paréntesis, donde Él tiene que ir a buscar unas ovejas que no son de este redil, pensando en el pueblo judío. Dice, yo tengo otras ovejas, ¿eh? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Pero fíjate que Él les dice, en Juan 17... 24, cuando el Señor está orando por los suyos y ora por la unidad de los suyos, 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y yo he pensado muchas veces en esta expresión, hermanos. El Señor quiere que estemos con Él allí para que veamos su gloria, para que veamos la gloria que el Padre le ha dado. Y cuando la veamos, vamos a ser asombrados. Vamos a ser muy asombrados. El hombre desafió a Dios, pero ya no será más así. Nosotros, mientras, tenemos la oportunidad de prepararnos, de vivir de acuerdo a la esperanza en un mundo que está lleno de caos, lleno de desesperanza, lleno de corrupción, lleno de violencia. ¿No es esto lo que tenemos? Para que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Ya no nos inmuta ver películas y noticias, y nuestras formas de vestir se adaptan a este mundo. Pero este mundo es un caos. Y el Señor Jesucristo lo restaurará. Lo restaurará. Los creyentes hemos aceptado a Cristo como nuestro Rey y Salvador, y hemos aceptado sus principios y sus normas. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera, como dicen Tesalonicenses, animaros, alentaros y edificaros en cuanto a que el Señor viene pronto y nosotros debemos vivir para honrarle. Pues Él viene. ¿Maranata?
Maranata.
¿Por qué hemos dejado de decir Maranata? ¿Ah? ¿Que solo lo dicen los pentecostales? Pues no, Maranata, el Señor viene. Pues amén.
Pues no tenemos que esperar al milenio para poder experimentar todas estas bendiciones. Cristo vino para que podamos ya empezar el cielo en nuestros corazones. Y debemos de pedir al Señor que nos ayude a que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas por su poder. Lo tenemos todo. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Así que no hace falta que de alguna manera pues vayamos a seminarios y a conferencias, aunque es bueno ir a seminarios y a conferencias y reuniones, pero imagínate tener al Espíritu de Dios y su palabra en nuestras manos. Así que lo tenemos todo, no tenemos excusa para decir, Señor, es que yo no sé, yo no... No, lo tenemos todo. Así que pidámosle al Señor que Él transforme nuestras vidas para que podamos mostrarle a la gente del mundo que podemos vivir ahora como esperamos vivir en el futuro. Si no vivimos así, no es por culpa de nuestra esposa o de nuestra suegra o del vecino. Si no vivimos así, es por nuestra culpa. Nosotros tenemos que ser los que nos presentemos delante del Señor y le pidamos al Señor que Él nos cambie. ¿Hay alguien aquí que no necesite cambios? Que levante la mano, por favor. Todos necesitamos ser cambiados y transformados. Así que vamos a prepararnos. Tenemos un tiempo, el Señor todavía no ha venido. Ahora tampoco. El Señor todavía no ha venido. Vamos a prepararnos. Vamos a cantar el himno 128. 128, cristianos todos a prepararse. No, del verde. Cristianos todos a prepararse. Ved al esposo, vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno. 128.